scrive San Luca di Matteo, il santo cattivo di Sicilia. Algo interessante da chi è importante accordarnos che la Biblia tenemos las palabras de Dios y todo lo que está escrito es verdad y 100% digno de confianza. Sin embargo, los que pusieron números de divisiones de versículos y capítulos, eso no fue inspirado por Dios, así como el texto fue inspirado por Dios. Tenemos un ejemplo de la mañana que no realmente pusieron bien la demarcación entre un capítulo. Hubieran puesto el versículo 28 del capítulo 16 junto con el capítulo 17. Dice así, Mateo 16, 28. De cierto les digo que algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ahora, si uno lee este versículo, dice, ¿cómo es posible que yo era gente de los discípulos y yo era Cristo en su reino? Pero siempre tienes que tomar el contexto del versículo. Hemos dicho un texto, afuera de ese contexto, puede ser un pretexto. Y aquí tenemos que seguir leyendo, dice, 6 días después, capítulo 17, Jesús tomó a Pedro, Jacobo y Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Aquí es donde vemos a Cristo en su gloria. Dice que iban a ver unos, no todos los discípulos, pero unos deben haber visto al Hijo del Hombre venido en su reino, en su gloria. Y lo que vemos aquí, tres discípulos, Pedro, Jacobo y Juan. Y también vemos esas tres, como uno dice, el círculo más cercano a Cristo, cuando el Hijo de Jairo estuvo enfermo, y llegaron los tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Y esos tres discípulos a veces eran como cuando Jesucristo lo radió en Getsemaní. Recuerdas, llegó Pedro, Jacobo y Juan para orar con él antes de ser crucificado. Entonces ellos vieron a Jesucristo resplandecer, pero tiene algo de significado, muy significante. Dicen, entonces, he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús, Señor, bueno, es para nosotros que estamos aquí. Si tres llegamos aquí, tres enramadas, o tres chocitas, tres patitos para quedarnos aquí. Uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Entonces Pedro siempre era rápido para hablar y tardo para pensar. ¿Verdad que sí? Ya lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Jesucristo, Pedro había dicho, y Cristo preguntó, ¿y qué dices sobre este sol? Y Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y Cristo respondió, no tengo tu reloj, ni carne y sangre, sino que mi Padre es conocido. Entonces, Pedro siempre seguía con la revelación de vida. Sin embargo, uno de los versículos más grande que sucedió, Cristo comenzó a decirles cómo tienen que sufrir y ser crucificado y que iba a resucitar. Y cuando dijo, eso trae nombre del reino, Jesús, luego de ti pasar estas cosas, que tiene Cristo. Aparte de que Satanás, porque me es tropiezo, eso es todo. Porque para mí las cosas de los hombres son las cosas de Dios. En un momento Pedro sabe si es inesperado por Dios, en otro momento sabe si es inesperado por otro lado. Y aquí Pedro otra vez no sabe qué hacer, que la gente dice que como estaba ahí, de repente lo hablan sin pensar. Y ahí está el modo de transfiguración. Y ahí empieza Jesucristo a resplandecer con esa gloria, con esa luz brillante. Y Pedro lo dice, pues, vamos a hacer los cuartos aquí para quedarnos aquí arriba, ¿verdad? Y es un ejemplo de nuestras conquistas espirituales. A veces tenemos bendiciones muy grandes y podemos decir son experiencias en la cumbre. Experiencias en la cumbre, es una experiencia en la cumbre. Estamos en el cerro, están allí con el líder de Moisés y Jesucristo siendo transfigurado con la gloria de Dios. Y Pedro dice: vamos a dar unos tres partidos para quedarnos aquí. Pero vamos a ver después de la experiencia de cumbre, de la experiencia del valle, cuando bajas del cerro, pero es la dificultad de la vida. Porque tal como hay experiencias maravillosas en la cumbre, también pasamos por la valle de sombra y muerte. Tienes que saber que nosotros vienen de Dios. Ojalá que pudiésemos hacer unos partidos aquí, y todos nos reuniéramos aquí en este lugar. Y alabar al Señor, ¿dónde están las personas? ¿Qué bueno sobre la vida, verdad? Pero desafortunadamente tenemos que regresar a nuestras casas, a gente con perros, a trabajos pesados, a injusticias y muchas cosas. Y es la realidad que nos espera. Cuando bajamos la cumbre de los domingos, alabando al Señor, cantando alabanzas, llegamos a la realidad en la calle, que a veces es muy difícil. Entonces, aquí esas tres personas son muy importantes. Primero tenemos Moisés, que representa la ley. Después Elías, que representa los profetas. Y después, como dice la palabra, la palabra profética más segura, la palabra de Jesucristo. Dice la Escritura, decimos, pasamos y Dios nos habló a través de los profetas. Mas aún ahora, Dios nos ha hablado a través de su Hijo, Jesucristo, la palabra más segura. Y vemos aquí, como dijo Cristo, he venido a cumplir la ley de los profetas, la ley de los profetas. Y aquí vemos esa transición a la mente judía, viendo a Moisés, entrando a la ley, y a Elías, el profeta principal, vemos a Jesucristo, que fue transfigurado como la voz, como la palabra de Dios. Como dice, el verbo de Dios se manifestó en carne, se hizo hombre, como vemos en capítulo Juan del Evangelio de Juan. Entonces aquí vemos a Jesucristo, a Moisés, y es una cosa interesante. ¿Te acuerdas cuando Moisés recibió la ley en otro monte, en el monte Sinaí? Su rostro brillaba. ¿Te acuerdas? Tan grado que tuvieron que poner un pelo en la cara, pero la gloria del rostro de Moisés iba bajando. Porque la gloria del pacto nuevo es superior a la gloria del pacto viejo. Porque el viejo pacto cubría el pecado una vez al año. Pero cada año el sumo sacerdote tenía que presentar una ofrenda para cubrir el pecado hacia el otro año. Pero el sacrificio de Cristo fue de una vez y para siempre. Ser superior al sacrificio de Cristo. Por lo cual Cristo sigue brillando hasta la fecha. Él es la luz. Y nosotros reflejamos su gloria. Por lo cual Jesucristo, aquí vemos la gloria de Dios. Acuérdense, Jesucristo se vació de sí mismo. ¿Cuál se murió a tres meses? Ese es el pasaje que habla de la divinidad de Jesucristo. ¿Cómo es que hiciste un hombre? En Filipenses capítulo 2, versículo 5 dice: hay pues en ustedes ese sentimiento también en Cristo Jesús, el cual sin forma de Dios no es escatimó el ser igual a Dios, cosa como aferrarse, ocuparse de su gloria celestial, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Y siendo la condición de hombre, se unió a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también lo exaltó hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se ponga toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es Jehová, es el Todopoderoso Creador, el Alfa y Omega, que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Pues aquí vemos el monte de transfiguración, precisamente eso. Nadie ha visto a Dios jamás y al mío. Es una gloria tan fuerte que Moisés no más vio la parte trasera y Dios puso su mano y la prueba es de pasar de Dios de oscuridad, pero la luz de Cristo es mayor que la luz que brillaba en el rostro de Moisés, porque esa misma luz de Dios, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Regresamos a Mateo, me dicen versículo 5, dice ahora, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, para él, oye. Entonces los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Ahora, aquí vemos la Trinidad. Hay gente que luego se dice, pues la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia, y no está. Sin embargo, la Biblia de Génesis hasta Apocalipsis habla de las tres personas de Dios. Dios es uno, pero se manifiesta en tres personas, como el H2O, que decimos agua, se puede manifestar en forma sólida, hielo. Pero también puede manifestarse en el líquido. Pero también puede manifestarse en el gas. Pero ese mismo máximo de nosotros puede manifestarse. Dios el Padre se manifestó en el mundo a la persona de Jesucristo. Sigue manifestándose en Jehová hoy día a través del Espíritu Santo. Ahora, hay gente que dice no que el Espíritu no es Jehová tampoco es Jesucristo. Porque no comprenden, no estudian a profundo. La palabra de Dios, el mismo Génesis 1 dice: déjenos hacer al hombre en nuestra imagen. Y sabes que Dios no es esquizofrénico, ¿verdad? Sino que es el Padre y el Espíritu Santo. Tal como Jesucristo dijo: váyanse a hacer discípulos, todo mundo, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El hecho que no se lo puede creer la Biblia quiere decir que Jehová se haya manifestado. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Jesucristo hoy no está aquí, pero aquí está Dios entre nosotros. El Espíritu Santo también es la manifestación de Jehová. Y no vemos la gloria de Dios a través de Jesucristo. Únicamente hay una pequeña transfiguración para consolidar el hecho que Dios ya no hablaba a través de los profetas de la ley, sino a través de su Hijo Jesucristo, a él morir. Y es la palabra profética más segura. Dios vino a hablarnos a través de Cristo. Dios se hizo palabra. Dios mismo se hizo el verbo. El verbo era Dios y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Entonces, los que dicen que el verbo no era Dios, pues no tampoco comprenden de la escritura. Pero es muy importante que Génesis, la Apocalipsis, habla de la persona de Dios. Incluso cuando dice Dios y alzando ellos los ojos a nadie vieron si a Jesús o no. Cuando subieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no viene a dar la misión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Interesante que no ni siquiera tenían el permiso para los más discípulos para transfigurarse lo que pasó. Entonces sus discípulos preguntaron: ¿por qué pues? Dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero. Respondió Jesús y dijo: cuando Elías viene primero, y no resonará todas las cosas. Más de tiempo que Elías ya vino, y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado acerca de Juan, el Bautista. Ahora, es interesante, vamos a recordar al Evangelio de Lucas, que Juan el Bautista vino al Espíritu y el poder de Elías. Por eso Cristo dijo que el que lo puede recibir fue Elías. Sin embargo, Elías va a venir en persona en la gran tribulación. Es el uno de los dos testigos de Apocalipsis 11 que va a testificar y predicar ahí en la ciudad de Jerusalén. Va a ser asesinado y los cuerpos van a estar postrados en la gran ciudad de Jerusalén. 3 días. Y ahí por CNN, por Televisa y por Telegram se va a ver todo el mundo, los 3 cadáveres, ahí en Jerusalén. Pero dice la Biblia: después de 3 días. Dios enviará su Espíritu Santo, todo el mundo viendo con televisión. Esas dos gentes van a levantarse de los muertos y seguir predicando al Señor. Fuego del cielo, como lo dice Elías. ¿Cómo es el Señor que Elías es uno de los testigos? Bueno, la Biblia dice que está a todos los hombres morir una sola vez y después de la juicio, según Hebreos 9:27. No hay reencarnación. Todos tenemos que morir una sola vez después del juicio. No hay reencarnación. Tal vez si vamos a mejorar. Sino que Dios va a buscar a cada quien si su nombre está en el libro de la vida. Sin embargo, el día se ocurrió. ¿Te acuerdas que había un carro de fuego en el avión? Pues tenemos que venir a ser los dos profetas predicando. Pero otro no sabemos quién será. Ahora es el mismo Moisés. Porque se llama la E, porque la misma es el profeta que profetizaba y compartía la palabra de Dios a través de la E. Pero dice que pues el ruido va a encontrar su cuerpo. No sabemos. Por ejemplo, es otro que no murió. Y que no fue profeta. Entonces no sabemos si no, o hasta el otro es el profecido en Apocalipsis 11. Pero bueno, aquí tenemos la situación con Cristo cuando se transfiguró, dice el 14. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, pues es un mágico y parece luchar muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchos en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo a Jesús, dijo: oh, generación incrédula y perversa, ¿hace cuándo he de estar con ustedes? ¿Hace cuándo se le soporta? Bueno, aquí tenemos, como dije, una experiencia de cumbre. Pero cada vez que yo tengo una gran experiencia de cumbre, que yo con alguien a los pies de Cristo, o puedo ver un gran logro, un gran esplendor, que ahí está ese buque esperando. Que va a crecer. Y ahí estaba. Con esa prueba que los discípulos no pudieron estar fuera del demonio. Ahora, dice que es un lunático. La palabra lunático viene de la luna. En aquellas tradiciones decían que la gente que se dormía debajo de la luna se enloquecía. Por la gente se dormía abajo. Bueno, nosotros sabemos que en el campo siempre no nos pasa nada, ¿verdad? Bueno, pero es una tradición de que se sigue la palabra lunático al poder de la luna, que es alguien que está bajo el poder de la luna. Y ya tenemos la palabra lunático para cualquier persona que está una de sus sentidos. Realmente dicen que se está hablando de leche, porque cae muchas veces en el agua o en el fuego. Y la leche es una enfermedad que se trata de las descargas eléctricas en el cerebro. A nuestra hija ha padecido por eso. Así que está bien ahora, pero ha sufrido mucho por esa situación. Y aquí también me dice que mi hija estaba en la posibilidad por demonios. Y que ella era por demonios, porque bueno, hay gente que cree así. Nosotros sabemos que no todos que tienen enfermedades mentales son posibles por demonios. Ahora, el hecho de que hay enfermedades no quiere decir que Satanás no llega en nuestras enfermedades y nuestras debilidades. Por ahí está presente. Cuando muchas veces uno se enferma o se debilita y se siente débil y se siente mal, ahí viene el diablo con tentación. Y viene el diablo para confundir uno que tiene dificultades mentales, que sufre de depresión. La vida del diablo dice: bueno, cuando te sientes mal, ¿por qué no hagas esto y es esto? Y eso tiene a apostar más. Porque lo muy importante es tener compasión de la gente. De compasión de la gente que sufre físicamente. No decirle al niño que tiene un problema, ay, se trae un demonio. Muy fácil que trae un demonio. Pero más bien es ver lo que tiene la persona y orar por ella si es una sanidad. Que bueno, que lo sane, pero si también sí se puede hacer, médico también se puede hacer. Mi hija que recibió de epilepsia. Esa señora me decía, me senta a llorar, pero los demás que están sufriendo, porque ella misma sufrió. Y si es algo que podemos hacer, es orar por los enfermos, sanar los enfermos, o sea, milagrosamente, cuando me decía, pero aquí dice, que los discípulos no pudieron echar el demonio, pero ahora aquí había un demonio en ese muchacho. O sea, su locura era de un demonio. Y los discípulos no pudieron librar ese muchacho, ese muchacho. Pero le aprendió a Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y se quedó sano desde aquella hora. Viniendo todos los discípulos a Jesús aparte diciendo, porque nosotros no pudimos echarlo fuera. Jesús le dijo, por su poca fe. Porque de cierto le digo, si tuvieran fe como un grano de mostaza, vienen a este monte, pásate de aquí a allá y se pasó. Y nada les sería imposible. Pero ese género no sale sin con oración. Y hay dos cosas. Uno, hay diferentes rangos de demonios. Así como hay diferentes rangos de ángeles, empezando con querubines, hasta y en el libro de ángeles, los ángeles guardianes, como de algunos momentos. Igual los demonios, hay unos demonios más fuertes que otros. Y aquí vemos que hay una fuerza que refleja el ayuno y oración. Ahora, hay gente que cree erróneamente que si nosotros ayunamos y oramos, es como una manda. Si tú lo haces, entonces Dios está obligado de responder. Y no es así. Si te fijas el mismo contexto, Jesucristo está diciendo que es por fe. No es por fe. Los demonios no salen por la libre liberación. Los demonios salen por la palabra de fe. Tú crees la autoridad y los echas fuera. Y dice Cristo por su poca fe. Por eso no sale el demonio. Lo que sucede es que el ayuno y la oración te da más fe. El ayuno y la oración te da más fe. Por eso lo hacemos. Por eso es bueno que ayunes, es bueno que ores. Y también hace que venga por el oír y lo oír por la palabra de Dios. ¿Cómo crecemos en fe? Es como un grano de mostaza. Es una semillita muy pequeñita. Pero si no utilizas el granito de arena que tienes, no va a crecer. Si no empiezas a orar, o la gente en tu trabajo que está enfermo, sino que es orar por sus hijos para estar enfermos. Nunca vas a estar con demonios, la gente que tiene demonios. Tú tienes que empezar a orar, por decirlo, la palabra con sus pequeños. Es como la gente que dice, ay, ¿cómo es posible que a pesar de la congregación en un año ya está en un terreno y la carpa y el otro año estaba ya en una con un techo encima? ¿Cómo es posible? Bueno, porque la gente no sabe que empezamos a hacer en México cosas muy pequeñas, granitos de mostaza, y utilizamos ese pequeño fe, pues es esa vida a cada uno de ellos su medida de fe. Y cada día me quiero recoger. Dios ha repartido a cada uno de ustedes una medida de fe para aumentar lo que la tienes que usar. Ores por los que están en tu trabajo, ores por los que están en tu escuela, ores por los que están en tu colonia. Empieza tu fe, empieza a estudiar en casa. No eres un bíblico que empecé en la casa de negras, eran como 12 gentes. Y de eso bajó a cero. Porque no tengo que Dios para entrar a la iglesia. Yo me dije, no podía, como había fracasado. Pero el tiempo de Dios, Dios siempre está en la iglesia. No te has convencido de eso y no ves el resultado. Tú utilizas tu derecho de fe y no puedes ser. Dice en Romanos 1, dice que tu fe viene por fe y parte. Viene creciendo cuando lo utilizas. Pues tienes que tomar la fe que tienes. Y así no te va. Empieza a sembrar en un poquito. Empieza a dar un poquito. Y Dios va a multiplicar ese día que hace un día. Va a ser la bendición de Dios en grande. Así que es que hacer.
Híjole, estuvo buenísimo el estudio de la palabra hoy, pero ¿sabes qué? Hay algo muchísimo mejor. Vamos a estar orando martes, miércoles, jueves y viernes, cada semana, aquí en el centro de Ensenada. Y tú dices, ¿para qué? Vamos a pedirle a Dios que intervenga en tu vida. Vamos a unirnos a pedirle a Dios que derrame su bendición, su gozo, su alegría en esta ciudad. Porque creemos y hemos visto que Dios está haciendo maravillas. Pero el poder de Dios se fluye a través de la oración e intercesión. Por lo cual te invito, dejas los niños en la escuela, das una vuelta aquí al centro, en la esquina de Riverol, esquina calle Octava, una media hora, una hora, lo que puedas, de 8 a 9, vamos a estar aquí pidiéndole a Dios. Y hemos visto a muchos enfermos que se han sanado de cáncer, de hipertensión, de diabetes, de muchas cosas. Y damos tanta gracia a Dios, porque no estamos hablando de una religión, no estamos hablando de una teoría. Eso es la neta de la planeta. Es la verdad, Cristo vive y tiene poder para transformar tu vida. Por lo cual, el martes, miércoles, jueves, viernes, de 8 a 9 de la mañana, vamos a estar pidiendo a Dios. En rumbo al trabajo, en rumbo a la escuela, o regresando a dejarlo a los niños, ven aquí a orar, a pedirle a Dios su bendición en tu vida. Nos vemos aquí, martes a viernes, a las 8 de la mañana.
Soy feliz, tocaron a mi puerta, telegrama de amor al corazón. Tengo nuevas citas en mi agenda, mi aburrida rutina terminó.